Ahora está grabando, ¿no? Sí. Bueno, lamentamos el retraso, pero no nos entraba la aplicación. Y vamos a recurrir a un esquema que sirve de repaso o que resume los tres últimos temas. Hay algunos añadidos, como pueden ver en la pantalla, porque yo hasta el último día lo voy perfeccionando si queda alguna cosa pendiente. Por ejemplo, me faltó el carácter utilitario y pragmático de la ciencia, y eso que sí que es importante, eso se tuvo que utilizar esta flechita y situarlo aquí al menos para dar a entender que ese pragmatismo también se inició con la revolución industrial e incluso antes. Bien. Lo quise hacer desde dos planos. Un plano que recoge una línea del tiempo desde los primeros fundamentos de la ciencia, que lo sitúa en Galileo, siglo XVI, hasta el momento actual, pero centrando el momento actual más en relación con las ciencias sociales, que son las que nos ocupan. Bien, el tema empieza en el siglo XVI-XVII con las ciencias naturales y concretamente con la física, que es la ciencia que más ha madurado, que más ha evolucionado, que más se ha desarrollado y que más éxitos prácticos ha obtenido. El primer eslabón está en Galileo. Pero, como luego digo más abajo, tanto Newton como Huygens y todos estos grandes científicos del siglo barroco entienden que ellos están o se sentaron sobre los hombros de sus antecesores, es decir, que en este caso reconocen que la ciencia es acumulativa, que lo que hizo Galileo y lo que hizo Copérnico no fue en balde, sino que sirvió para que Newton reunificara en esas dos leyes la teoría de la gravitación universal. Bien, otro fenómeno que se da en el siglo XVII y que es muy esperanzador es los avances en la búsqueda de un método desde la propia filosofía. El caso del racionalismo de Descartes, los pasos del método racional, ya están presentes en este gran matemático, partiendo de la duda metódica que utiliza Descartes muy prudentemente antes de dar cualquier juicio que no se tuviese certeza de que es verdadero. Y desde estos planteamientos crea, como si dijéramos, unos pasos que debe dar el investigador para conocer el objeto de la investigación y para poder explicarlo. Bien. Otro rasgo que aparece aquí, aparte del empirismo, el empirismo también fue paralelo al racionalismo de Descartes, solo que el racionalismo apareció en el continente europeo, en el holandés Spinoza, su apellido era origen portugués, desarrolló también una teoría racionalista muy interesante. Descartes también y Leibniz en Alemania. Desde el continente se aportó el método racionalista. Y desde las Islas Británicas, siempre un pueblo muy pragmático, nada más ver la lengua inglesa, lo económica que es la transmisión de conceptos, pues nos damos cuenta de que más que racionalistas, los británicos apostaron por el empirismo, entre ellos Locke y Hume. Aparte de Hume como empirista importante, está el hecho de que Hume fue un escéptico y puso en duda cuestiones que la ciencia daba por hechas, como el principio de causalidad. Él dice es que los principios solo valen en matemáticas como axiomas, y de ahí se deduce todo. Pero en la ciencia sobran los principios, y lo que nosotros llamamos principios no son sino constructos mentales creados por el investigador para dar cuenta de la realidad. Con lo cual vendría a ser Kant el que dijera que, bueno, en efecto, son constructos mentales, pero hacen relación a la experiencia. Con lo cual completa mejor todavía el planteamiento de Hume. Bien, ahí hemos hablado de Kant, estamos hablando ya de la ilustración, que es el segundo bloque que aparece aquí, la segunda columna. La ilustración se caracteriza por un humanismo y por una racionalidad, una preocupación por el hombre, hasta tal punto que se intenta que baje del podio, digamos, el dios de la iglesia y que la religiosidad se ponga en tela de juicio, tal y como se concebía la Edad Media y el siglo XV y XVI, hasta el extremo de solicitar una religión natural. Una religión natural vendría a ser una especie de conciencia de las personas que estiman lo que la razón distingue entre lo que es bien y lo que no es bien. Bien, por otro lado, se trata de liberar a las personas de los prejuicios y de la irracionalidad, es una actitud muy sana, y de los mitos y la religión, cuestión esta que aparece en la enciclopedia de Diderot y de todas los sabios de la época, como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, etcétera, que precisamente escribieron grandes tratados de sociología. Aunque no sociología como ciencia todavía, pero sí tratados referidos a lo social, ¿no? Bien, otra cuestión importante de la ilustración es que ya en algunos países como Gran Bretaña, debido a los excedentes de la clase comercial y burguesa, se ha apostado fuerte por el uso de las máquinas y por una revolución industrial que va a llevar consigo también la aparición de la fábrica, las grandes industrias y una nueva clase que sería la clase obrera. Toda ella al amparo de la burguesía adinerada, que es la que contrata a los obreros como mano de obra barata, al precio que se impone en el mercado de la oferta y la demanda. Bien, esta revolución industrial inglesa también propone el pragmatismo, es decir, el utilitarismo de los filósofos Bentham o Stuart Mill, está presente aquí en la revolución industrial, en el sentido de considerar como lo bueno lo útil, algo que se ve también en la sofística griega. Bien. Los rasgos de la ciencia es, antes de entrar en los rasgos de la ciencia, sería mejor distinguir lo que es una protociencia y una pseudociencia. La protociencia es aquella que ha acumulado saberes por aproximaciones, por ensayo-error, desde la misma artesanía se llega a un conocimiento protocientífico, pero que todavía no tiene una teoría. Todavía no llega a ser ciencia. Lo mismo pasa con la pseudociencia, que aspira a ser ciencia, pero no contrasta en la experiencia la teoría que ha dibujado. Por ejemplo, el psicoanálisis, una teoría, en teoría, casi apetecible, porque a todo el mundo le satisface este tipo de explicaciones, pero luego, al llevarlo a la realidad, pues se ven muchos fallos que no concuerda la teoría con con la investigación y con la predicción que se trata de hacer en cualquier persona. Entonces, se pasa de protociencia y pseudociencia a un método hipotético deductivo en ciencias naturales que se fundamenta en los datos de experiencia, ese es el criterio empírico. También se valen de ciencias formales, como son la lógica y las matemáticas, para representar los datos. Es decir, se coge al pie de la letra el hecho de que la naturaleza presenta regularidades, como vimos en el tema 9, creo que fue. Y esas regularidades que ya bien captaron, aunque no supieron explicar, los hombres primitivos, ahora se pueden establecer leyes que expliquen esos fenómenos. Esa es la diferencia. Es decir, la ley de la gravitación universal del siglo XVII es una ley que explica tanto los fenómenos terrestres, la caída de los cuerpos, el plano inclinado de Galileo, etcétera, etcétera, como lo celeste, es decir, la órbita de los planetas respecto al Sol, etcétera, etcétera. Pues bien, esa ley monumental de Newton es algo novedoso. Bien, es verdad que solo se da o solo aparece en la física por ahora, pero que ya significa un cambio drástico respecto a cualquier protociencia o cualquier pseudociencia. Bien, otra cuestión es que la explicación racional de la ciencia no es otra que la de explicaciones entre la causa y el efecto, causales. Aunque esas explicaciones causales, como bien decía antes respecto a Kant, no solamente se dan en la experiencia, sino que se dan también a priori. Newton decía que son solo a priori, es decir, que son solo cognitivas, mentales, constructos mentales. Pero Kant dice que no, que esos constructos mentales están relacionados con la realidad. Con lo cual hay una priori y hay una posterior. La conjunción de ambos planteamientos. Es decir, hay racionalismo y lo de fuera hay empirismo. Luego vamos a pasar al ethos de la ciencia, que también lo estuvimos hablando aquí. Hay cuatro rasgos fundamentales: universalismo, publicidad, desinterés y escepticismo organizado. Universalismo quiere decir referir al escrutinio público, es decir, la ciencia en sus circunstancias no aconseja que los descubrimientos se escondan, sino aconsejan que no van a tener ninguna validez si no son publicados. Es más, no solo publicados, sino también susceptibles de ser reduplicados por cualquier otra persona en otro lugar y en otro momento. Con lo cual vendría al verificacionismo, a verificar lo que se aprobó en la hipótesis. Bien. En realidad, las teorías que confeccionaron los griegos eran portentosas, intuitivas, pero solo las reflejaban a nivel teórico. ¿Por qué no llegó a prosperar la ciencia en el helenismo? El cual el compañero Vicente ya expuso aquí en su momento, con miles de artilugios como máquinas de vapor utilizadas en aquel momento, que no prosperaron porque no se dieron las condiciones adecuadas. Y una de las condiciones que no fueron adecuadas es que valoraban sobre todo el saber teórico y no valoraban casi para nada el trabajo físico. El trabajo físico era para los esclavos que tendrían que, digamos, dar cuenta de la producción de bienes materiales.
Sí, de todas formas, yo creo que hay otros aspectos más técnicos que aparecen en esa época y que digamos, con los resultados ya aparecen a partir del siglo XVII, XVIII, y es que ciertos aspectos de esas tecnologías, me voy a mi cuerda, no son posibles porque no son universales, no son generalizables. sea, esa olla a presión que Hero de Alejandría
Era un sí.
planteaba, pues resulta que era como un número de circo. O sea,
Eso es.
se mostraba
Sí.
como algo tal,
Pero
pero.
imagínate, Vicente, que en aquel contexto, en vez de tomarla como número de círculo, hubiesen visto necesidades prácticas, porque ya los esclavos hubiesen sido liberados o porque ya nadie les hacía los trabajos. ¿Qué hubiese ocurrido con esos números de círculo?
Bueno, pues estaríamos en el siglo XVII.
Exactamente. Correcto, eso es lo que yo quería
Claro.
decir. Eso es lo
No,
que
incluso hay ciertas cosas que Arquímedes utilizó,
Sí, el principio
como
mismo.
es la utilización de los espejos para quemar rayos y
Exactamente
demás,
eso.
que tecnológicamente es algo que se está utilizando en estos momentos para las
No, y
centrales térmicas.
térmica y las investigaciones de Ptolomeo y todas estas, que
Claro.
fueron muy afortunadas, ¿no? Pues a eso se ve que no se dieron las condiciones porque no les apretaba el zapato. De haberles apretado el zapato y haber tenido un ethos de comerciante británico, entre comillas, en donde se valora la riqueza y se valora la competencia y se valora el dinero, es de buen seguro que hubiera prosperado la ciencia en un contexto.
Bueno, un ejemplo que es el de la automoción. La Fórmula 1 utiliza ciertos aspectos que en los automóviles del futuro tendrán dentro de 10, 15 años. Por ejemplo, la Fórmula 1 desde hace muchísimo tiempo utilizaba el ABS con unos frenos de disco y demás cuando aquí prácticamente frenábamos con el pie.
Sí.
O con elementos de fricción y demás, tipo goma o lo que utilizan los
Sea,
tal.
eso aquí de verdad que poner eso, hacerlo viable para la producción es hallar números también,
Claro. Por eso
¿no?
tampoco en esa época
Sí.
esas cosas que ya
Sí,
funcionaban
sí.
era difícil. ¿Por qué? Porque no había posibilidades de fabricar en serie o con una cierta facilidad aquellos elementos que se necesitaban. O sea, no había ni la necesidad ni las posibilidades
Eso
de llevarlo a cabo.
estoy de acuerdo, sí. Luego, en segundo lugar, la publicidad. Bueno, bien tiene que ver con lo de arriba también, que la ciencia no es algo privado, sino que sus hallazgos han de darse a conocer. Incluso se aconseja que se repitan los experimentos para ver si los resultados son los mismos, etc. Eso sí, controlando las variables extrañas que pudieran de alguna manera incidir en lo que se está investigando. Luego está un tercer motivo del ethos, es el desinterés. Es decir, que el fin último desinteresado es la curiosidad por la curiosidad y la vocación de conocimiento. Bueno, esto lo pongo entre paréntesis porque la ciencia, desde un principio, a pesar de que los científicos fueron o acudieron a investigar desinteresadamente, cada vez ha ido adquiriendo cada vez más un interés especialmente económico y de poder, con lo cual, pues todo el desinterés queda entre paréntesis. Y luego el escepticismo organizado, en el cual se pone en duda el experimento y se intenta buscar en los puntos flacos del mismo para poder rebatirlo. Es decir, los resultados de una hipótesis o de una teoría son solo provisionales. Bien. Luego, en el método hipotético deductivo, puse un asterisco aquí, un añadido también, en el sentido de que antes de aparecer el método hipotético deductivo, que aparece en la página 2, este aspecto, había que ver la idea de Bunge de la necesidad de un método científico que esté en la base de toda la ciencia, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales, como de disciplinas formales, como la matemática o la lógica, como incluso de ciencia de segundo orden, entre comillas, que llama Piaget, el caso de la pedagogía y de las investigaciones evolutivas sobre educación. Bien, el problema para esto, para crear en esta raya de abajo un método con elementos comunes a todas las ciencias, está en que desde el primer momento las ciencias naturales pretendieron ser rigurosas. Rigurosas quiere decir que todo es objeto de cuantificación, todo es cuantificable, observable y medible. E incluso en el experimento manipulable. Todos esos cuatro elementos que acabo de enumerar no valen para algunas investigaciones de ciencia social. A no ser que la rigurosidad de las ciencias naturales se concilie con la flexibilidad de las ciencias sociales, la propuesta de Bunge será del todo ingenua, si me apura, porque las ciencias sociales, como vamos a ver luego, tienen la problemática de usar como objeto de investigación el propio investigador. También la cuestión de la libertad humana, lo cual permite que lo que se predice no se cumpla, teorema de Thomas que vimos el otro día, e incluso también por esa carga de otros factores que no son racionales, como dice el propio Salvador Giner. Es decir, el hombre no es solamente razón, sino que en el comportamiento hay también sentimientos, emociones, motivaciones, intereses, deseos, con lo cual la complejidad humana hace que se desborde un poco la sensibilidad de la ciencia natural. Bien. El método que propone para la ciencia Bertrand Russell responde a cuatro pasos fundamentales, o a cinco si quieren. Si ponen como primer paso estar trabajando la experiencia y no encontrar explicación a ciertos fenómenos que se aparecen delante de mí. Con lo cual, como no tienen explicación, medito, intuyo y planteo una hipótesis. El paso uno. De la hipótesis deduzco consecuencias lógicas. Por ejemplo, si la presión a la orilla del mar es de la de un tubo de mercurio de 1 centímetro de superficie y 76 centímetros de altura, si subo el aparato con la cubeta y el tubo a una altura de 500 o 1000 metros, al haber menos peso, menos columna de aire, ¿qué ocurrirá con la altura? ¿Bajará o subirá?
No baja.
Claro, se bajaría, ¿no? Con lo cual, se pueden extraer consecuencias lógicas de la hipótesis. Luego se lleva a la experiencia lo deducido, es decir, se contrasta empíricamente. Y si en todos los lugares y en todos los momentos nadie ha podido desechar la hipótesis previa, pues se trata de aceptar la hipótesis en este caso. En otros casos, rechazarla. ¿De acuerdo? Lo que sí debe quedar claro es que el método científico no es un problema de tenacidad. Todo contrario, la creatividad es pensamiento flexible, flexible. No es si todos mis antepasados han plantado trigo, debo de seguir plantando trigo. No es esa tenacidad de la tradición, sino que muchas veces hay que romper con prejuicios, como por ejemplo el prejuicio del éter que duró hasta el siglo XV. Pues tuvo que desecharse pues hacia el siglo XVII o del movimiento circular de los astros según las teorías platónicas, se quedaron por Copérnico en el siglo XVII, o el XVI, XVII más o menos, etcétera, etcétera. No nos vale la tenacidad. Tampoco el principio de autoridad. ¿Y por qué es esto verdad? Porque lo dijo Aristóteles. No. El Tribunal Supremo aquí es la razón. De manera que el investigador no puede dar por bueno una investigación por la cual se haya pronunciado determinada persona, por mucho que sea su criterio y su estatus, sino que el criterio es la razón y los elementos de la ciencia. Tampoco la intuición, si no hay verificabilidad. Por ejemplo, las intuiciones sobre la física de Aristóteles se han desechado todas. Bien. Las escuelas más representativas en la filosofía del siglo XX, pues esto también lo vimos bastante claro, el Círculo de Viena, que apelan al inductivismo o al verificacionismo, es decir, a las leyes generales solamente pueden ser extraídas de casos particulares. Es decir, si hasta ahora he visto que todos los cisnes son blancos, sigue valiendo la hipótesis, todos los cisnes son blancos. Pero ocurrió que en el siglo XVIII al XIX, en los viajes a Australia, se vieron cisnes negros. Entonces ya esa hipótesis fue desechada. El verificacionismo tiene una debilidad y es que comprobar todos los datos en todos los momentos y en todas las situaciones es muy complicado. Más fácil es acudir al criterio de falsación de Popper, en el cual si hay un caso, al menos, que contradiga la hipótesis queda desechada. Es decir, las teorías más poderosas son las que se dejan falsar, las que se proponen que el lector o el investigador que la lee pueda poner más trampas a esa teoría. Bien, ya vimos que desde el punto de vista lógico, el criterio de falsación tiene más poder que el criterio de verificación. Recuerden aquello que debo tener por ahí, vamos a ver. Y la pizarra. Si la hipótesis es verdad, entonces las consecuencias son verdad. Es verdad que la hipótesis es verdad. Luego las consecuencias es verdad. Y la otra fórmula era, si la hipótesis es verdad, entonces las consecuencias son verdad. No hay consecuencia que sea verdad, luego podemos negar la hipótesis. Vamos a ponerlo con si llueve las calles se mojan. Si llueve las calles se mojan. Llueve. Luego las calles están mojadas. Aquí hay un error. Si llueve las calles se mojan. Las calles se mojan, perdón, luego llueve. ¿No? Este razonamiento no es del todo lógico. ¿Por qué? Porque el hecho de que las calles estén mojadas no puede que haya sido por otros medios que no sea la lluvia, como haber aplicado manguera, etcétera, etcétera. Mientras que esta sí resiste la prueba de la lógica. Si las calles, si llueve, las calles se mojan. No están mojadas las calles, luego no ha llovido. Es decir, si está seco, pues no ha habido nada, ningún fenómeno que lo haya producido. Bien. Pues el falsacionismo se apoya en este planteamiento. Vale. A ver si podemos ir para abajo. Bueno, vamos por el Círculo de Viena y por el principio de falsación de Popper. Bien, ¿qué significa el positivismo? Pues el positivismo vendría a ser esto, el Círculo de Viena. El Círculo de Viena es positivista en cuanto que pone en tela de juicio la hipótesis si no se verifica en la experiencia. Pues bien, ya el positivismo fue propuesto por Comte y la ciencia se enfocó desde el positivismo, con el ánimo de predecir para producir más y producir para saber. ¿De acuerdo? O predecir para saber y saber para producir. No me acuerdo bien exactamente la frase, pero bueno, para que tengan una idea. Bien, este objetivo era alcanzable ya desde antaño en las ciencias naturales, pero no en las ciencias sociales. De hecho, la pretensión de Comte es fundar una ciencia al estilo de las ciencias naturales para la sociología. Ya vimos los problemas que hay en esto, en el teorema de Thomas y en la libertad humana para hacer cualquier predicción. Pero también Comte cometió graves problemas como es acaparar teorías omnicomprensivas que iban demasiado lejos en el plano de los contenidos. Y por otro lado, tampoco llevar las hipótesis a la experiencia, para nada. Él tenía intuiciones y las plasmaba. La ley de los tres estados, pues es más filosófica que empírica. Es decir, la ley de los tres estados de Comte es que la humanidad ha pasado por un estadio primitivo, estadio que podríamos llamar mítico o religioso, un segundo estadio que podríamos llamar metafísico o filosófico. Y un tercer estadio que podríamos llamar científico o positivista. Pues bien, eso no hace falta excesivos planteamientos para, en rasgos generales, ver que ha sido así históricamente. Pero no llegó a verificar en el plano de los hechos ninguna teoría que él haya planteado. Otra cosa es Durkheim. Durkheim sí lo llega a plantear en el caso, por ejemplo, del suicidio. Sí llega a utilizar los hechos en distintas naciones europeas y a sacar conclusiones. Bien, el lugar de la sociología en el conjunto de los saberes, el primer paso de separación lo dio Maquiavelo, con la independencia de ciencias políticas de la sociología. Y con el paso del tiempo aparece ya la sociología propiamente dicha, ya cuando otras muchas ciencias se habían independizado, como la economía o la psicología. Con lo cual, toda esa multiplicidad de saberes que quedaban ahí como un cajón desastre, pasaron a la sociología. Bien, graves problemas de la sociología para el método experimental. Pues claro, el método experimental precisa de un uso riguroso y dada la gran amplitud del método objetivo, es imposible abarcarlo todo. Las primeras expresiones de los padres, como la de tal comparson, es errónea. Es decir, solamente podemos hacer ciencia con una ciencia que sea omnicomprensiva, digamos, que recoja todos los aspectos y que sea sistemática, utilizando la teoría de sistemas de Bertalanffy para explicar las relaciones que caben entre todas esas teorías entremezcladas. En ese propósito fue infecundo y de ello se dio cuenta un discípulo suyo, Merton, que habla de que mejor teorías intermedias y capaces de llevar al plano de la práctica. Otro de los problemas es el utilizar al hombre como sujeto y objeto en un diálogo abierto con la historia y la filosofía, en el sentido de la dialéctica, ¿no? No podemos esperar a relaciones causa-efecto en una sociedad, sino que la sociedad evoluciona históricamente. Y esa evolución histórica debe verse desde el punto de vista de la dialéctica, como vio Hegel y Marx, pero también desde el punto de vista de comunidades más pequeñas, de pueblos o de individuos incluso, como la propuesta por Wittgenstein. Bien, los partidarios de que no se puede hablar de unidad, en el caso de Chut es un discípulo de Husserl, el gran filósofo de la fenomenología del espíritu del principio del siglo XX, y que fue el que alumbró también la teoría de Dilthey, de que cada elemento de la sociedad es un fenómeno en sí mismo, ¿no? Al que se debe de ir directamente, ¿no? Y no a todo el conjunto. Bueno, todo este planteamiento dialéctico hace cada vez más compleja la sociología y más difícil de investigar desde el plano de la ciencia natural. Por eso hay muchos partidarios de que no se puede hablar de unidad. Es más, también desde las ciencias naturales, un partidario del paradigma como fue Kuhn no cree que con tantas desavenencias en ciencias sociales pueda hablarse de un solo paradigma. No es nada optimista para ellos. Tanto de un lado como de otro hay no partidarios. Y luego Piaget y Bourdieu, que consideran que las ciencias como distintas, aunque con un mismo fondo, y habla de ciencias naturales en un sentido ascendente, es decir, la base estaría la física, en un nivel un poquito más alto la química, en otro nivel la biología, es decir, que ya muchos ya no hablan ni de biología, sino de bioquímica. En otro nivel más alto, los fenómenos mentales, la psicología. En otro, los fenómenos sociales, la sociología, etcétera, etcétera. Ese planteamiento vale para algunos casos, no para otros. Por ejemplo, la psicología ahora mismo está caminando desde el punto de vista de la base biológica y neuronal, con lo cual no encajaría en esos planteamientos.
Bueno, ella tiene ese planteamiento de la epistemología genética, que
Sí, eso
también es
es.
como una espiral donde sitúa las distintas materias,
Sí.
digamos, interrelacionadas en el espacio-tiempo, y tiene
Igual que
un.
las teorías evolutivas en general.
Sí, la
Todas las
teoría
teorías evolutivas,
evolutiva.
la evolutiva de la misma teoría hegeliana es evolutiva. Es parte de una tesis, una antítesis, una síntesis que van a lo largo del tiempo sumándose en síntesis sucesiva.
Me parece que él distribuye como estadios interrelacionados en esa espiral
No, también la
un
historia, también
poco.
la historia lo
Sí.
hace, también la historia lo hace. La historia coge unos periodos que se van evolucionando hasta que se consolidan y luego se transforman en otros nuevos, novedosos, etc. Es decir, el propio Darwin hablaba de historia natural. Es decir, la naturaleza tiene su historia. Y los primeros elementos de la vida nacieron de elementos materiales, en unas condiciones químicas favorables, etcétera, etcétera. Con lo cual, todo aquí tiene una especie de relación, ¿no? Eso sí. Bien, pasamos a la siguiente. A ver. Bien. Desde mediados del siglo XX en sociología prolifera el método comprensivo. Este método comprensivo ya aparece como complemento en Weber, que también es desde la primera mitad del siglo XX. Pues murió en el año 26 por ahí. Lo cual quiere decir que Weber creyó en el explicativo y en el comprensivo, en los dos métodos, ¿no? Y que pone de moda a Dilthey en el sentido de explicar el fenómeno de la persona o de los pueblos en sintonía con el contexto, la vida, y ponerlos en lugar del otro para conocerlo. Es otra forma de conocimiento distinto. Es un conocimiento, digamos, más de significados. Es decir, ¿qué significa la cruz para la religiosidad de los canarios y de los gallegos? Es un planteamiento típico del método comprensivo. Es decir, ver en la cruz una manera de manifestar los sufrimientos tan graves de tantas inmigraciones, de tantas escaseces, de tanta hambruna, etcétera, etcétera. Pues bien, así como los significados del hombre como ser simbólico, la fenomenología, la etnometodología, la historia, la filosofía, la existencia, el interaccionismo simbólico de mí, todo esto reflejan realidades que son de conocimiento también y que aportan más de lo que uno considera a veces, ¿no? Bien, es verdad que todo eso lleva a una serie de problemas como la subjetividad de lo psíquico, a los factores esos de vivencias, emociones, voluntad, comprensión. Bien, de hecho Weber, como dije antes, se mezcla el método explicativo comprensivo y la inclusión cada vez mayor de la historia y la filosofía ha llegado a esa subjetividad. Todo lo anterior viene a romper con la dimensión del mito de la objetividad y la racionalidad, es decir, hasta qué punto son tan objetivas y racionales las mismas ciencias naturales. Por ejemplo, hay una física que no trabaja en la experiencia para nada, sino que se basa en cálculo o en más que cálculo, en intuiciones matemáticas. Pues ahí no hay objetividad. Ahí está un poco el a priori, ¿no? Entendiendo por objetividad la relación con los hechos de experiencia. Bien, otras ciencias como la geología, nos limitamos a observarla. Nosotros no podemos manipular las capas terrestres ni nada de eso. Bien, lo cual quiere decir que también tiene sus dificultades la propia ciencia natural. Entonces, la ciencia se plantea desde teoría y práctica. Ya vimos antes lo que decía Kuhn de ver como algo inaudito para que las ciencias sociales, la sociología, tenga un paradigma. El hecho de tantas desavenencias no puede dar crédito a un solo paradigma. De hecho, últimamente ha habido intentos en el caso de Ritzer de crear un paradigma en sociología, pero no ha sido nada fructífero. ¿Por qué no ha sido nada fructífero? Porque intenta mezclar las cuatro dimensiones clave de las ciencias sociales, es decir, lo macro y lo micro, lo objetivo y lo subjetivo. Entonces, cuando se tratan de entremezclar dimensiones de esta índole que muchas veces son incompatibles, pues da lugar a que no haya acuerdo en ningún grado. Por ejemplo, la conductista es micro objetiva. Es decir, solo tienes que registrar lo observable y medible. ¿Cuántas veces se levantó el alumno de su asiento? 10 veces. ¿En qué momento, en qué intervalo? Vas apuntando. Y solo al final interpretas los datos. Pero bueno, ahí ya no hay nada interno, nada mental, no hay nada subjetivo. Entonces, la objetividad, entremezclarla con la subjetividad, no hay manera de poner de acuerdo. Y lo mismo pasa con lo macro. Si tú trabajas con estructuras sociales que son elementos macro, para dar cuenta del comportamiento de una persona o del comportamiento de una asociación pequeña, pues no cuadran ahí los datos. Y eso es lo que ha pasado con conceptos como los de rol y otros muchos, ¿no? Bien. Entonces, por aquí lo dejamos por ahora. No sé si nos dará tiempo de... ¿Cuánto tiempo llevamos?
Yo creo que estamos...
Pero no lo marca aquí.
Sí, en la parte de abajo derecha debería tener el...
No, pero...
53, 18, 53.
No. ¿De tiempo que llevamos?
Ah, de tiempo en la... Eso no, a lo mejor...
A ver, se lo marca aquí, ¿no? A ver.
Ninguno de esos...
Lo digo porque tengo aquí también lo de la prueba objetiva, por si hay alguna duda. ¿O no merece la pena?
No, no, pero yo creo que el tiempo que...
¿Sí?
Sería una...
No, pues aquí faltarían 6 minutos. Ajá. Vale, entonces faltan 6 minutos reales. Nos da tiempo al menos de ver alguna cosa. Vale. Voy a echar para acá. Prueba objetiva 2, sí. Aumentamos el tamaño un poco. A ver. Ahora. Bien. La sociología como disciplina científica. Opción A. Según Alfred Schutt, este es el que yo decía que es discípulo ¿A qué se deben la diferencia en las construcciones de las ciencias naturales y las ciencias sociales? De Husserl, quería decir. A. A la influencia de la filosofía, a la influencia que la filosofía ejerce en las ciencias sociales. A la particular estructura de significatividad de que está dotado el comportamiento humano. A la complejidad de estructuras de interacción entre los agentes sociales. Pues lo acabamos de decir, sería ahí la correcta la B. Esto es lo que dice justamente Husserl y Schutt, es decir, al fenómeno. Fenómenos de la vida, de lo emocional, etcétera, etcétera. Del contexto, de la historia. ¿Cuáles son las principales objeciones que se suelen plantear a las posibilidades de una correcta y fructífera aplicación del método científico a la sociología? ¿Objeciones políticas? No es ese el caso. La dificultad de establecer predicciones. Por aquí puede ir, vamos a ver, que afectan a seres libres, capaces de modificar la orientación de su comportamiento. Esta tiene, bueno, a ver si la otra no es más perfecta. La complejidad y amplitud de los fenómenos sociales, los cambios en estos fenómenos y la dificultad de formular pronósticos. Debido a la libertad de los seres humanos
para...
No, pero dice algo más la C. Creo que dice un poco más. A ver si está bien formulado, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la otra está como más... un poco más
después. Este es el tema 2. Sí, pero la 12 es la pregunta... Investigación empírica, ¿no? Sí. Sí, es la 2. Sí. La correcta es la 2, sí. No, porque el término amplitud aquí, lo de complejidad, estoy de acuerdo, pero la amplitud, tan amplia es Claro, es natural a la hora de hacer
Si
teoría.
son libres,
Claro,
pues son amplísimos, ¿no?
claro.
Libres,
Entonces,
claro.
lo de amplitud no es tanto, lo de la complejidad quizá. La amplitud la ha añadido las cabezonerías de algunos sociólogos. Entonces, la dos, la B, perdón. Tres. Ahora, la tres. ¿Cuáles son, según Re, los tres modelos principales de investigación correspondientes a distintas etapas de desarrollo de la ciencia y que la sociología tiende a aplicar simultáneamente? El estructural funcional, o sociología del consenso, el modelo marxista, o sociología del conflicto, y la tercera vía, o modelo sintético. Estas tres cosas existen, pero no son de Rex. Bien. El que asigna a la ciencia una función principalmente clasificatoria, el que busca leyes y el que intenta establecer relaciones y sucesiones causales. El modelo histórico basado en la contextualización, el modelo reflexivo basado en la reflexión teórica y el modelo científico basado en los hechos empíricos. Con el lado clasificatoria. El que busca leyes, clasificatoria, Durkheim. Busca leyes, Comte. El que intenta establecer relaciones y sucesiones causales, tanto Weber como Marx. Entonces, la ventana. Los tres modelos, ¿eh? Del desarrollo de la ciencia. No puede ser la B. Es la el enfoque estructural funcional, que es el de Talcott Parsons y Merton, sociología del consenso. Modelo marxista, sociología del cambio o del conflicto. Y la tercera vía, o modelo sintético, que es el de Giddens. Es el modelo de socio. A ver. ¿Cómo se llama? La sociología del PSOE, el modelo socio, a ver, socioliberal, no. La teoría esa en la que se amparaban los Felipe González y modelo social. Modelo económico social, perdón, recibe un nombre. Bueno, cuando no está uno para mucho. A ver, cuatro, pregunta cuatro. ¿Cuál es el principal hilo conductor subyacente entre los diferentes enfoques y autores que distinguen entre unas ciencias sociales del hombre y otras ciencias de la naturaleza? El hilo conductor. Esto es la pregunta, ¿recuerdas? Últimamente de Bunge. La necesidad de llegar a un paradigma científico compartido por todos. En realidad no hay ningún hilo conductor. La convicción de que la principal dificultad epistemológica de la ciencia del hombre es que esto es realmente no. Es la necesidad de llegar a un paradigma científico compartido por todos. Yo creo que podría ser la A, ¿no? Creo que es la A, sí. La necesidad de dar un paradigma científico. No, la necesidad es más bien la aspiración. Entonces tiene que ser la B. Si no es la A, tiene que ser la B. ¿Por qué la dificultad de experimentación en sociología no debe considerarse como un obstáculo para ser considerada como una ciencia? Porque en otras ciencias también existen dificultades para la experimentación, como es el caso de astronomía y geología. Porque los experimentos no son traducidos en términos numéricos, por la gran dificultad que presenta la realización de experimentos. 6. ¿Cómo es aplicable el principio de causalidad a las ciencias sociales? En términos de probabilidad y con márgenes teóricos de error más amplios que en las ciencias que se ocupan de los fenómenos físicos. Pues no nos da tiempo del otro. En sociología no podemos hablar de hipótesis al 100% contrastadas, sino de hipótesis probables al 95%, al 90%. Eso en economía se ve bastante bien. Bueno, pues